Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, como siempre, hasta las 4:30, en toda la actualidad del mundo del deporte. Muchas cosas que hablar, movimientos en el Málaga Club de Fútbol de cara al partido de este próximo domingo frente al conjunto del Real Zaragoza. Hoy se ha presentado la final de la Copa de la Reina de Fútbol, que va a coger precisamente el Estadio de la Rosaleda el sábado 13 de febrero. Y palabras de halago para el nuevo funcionamiento del Málaga Club de Fútbol y para su administrador judicial, para José María Muñoz, por parte de Luis Rubiales, del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Hoy es jueves y los jueves, ya sabes que en esta casa hablamos mucho de baloncesto. No en vano somos la radio del baloncesto malagueño y la única radio que te ofrece íntegramente todos los partidos del Unicaja de Málaga en la Liga ACB. Pues tenemos nuestra tertulia de baloncesto. Evidentemente una situación complicada la que atraviesa el equipo de Fotis Kasikaris, que sigue sin ganar. Otra derrota, 80-74 frente al Nanterre, que deja ya Unicaja, y esto sí que es una penitencia, a dos jornadas para que termine el corte del top 16 sin ningún tipo de opción de clasificación para el cruce de los cuartos de final. Situación grave, gravísima, la que se está viviendo deportivamente e institucionalmente en el Unicaja de Málaga, y de ello vamos a debatir en el día de hoy con Alfonso Queipo de Llano, José María Martín Urbano, Anicel Abodrama y Manolo Vaca. Será la tertulia dentro de unos instantes. Antes, como siempre, nos vamos a poner al día de lo que es noticia en el deporte malagueño en esta jornada de jueves 4 de febrero, así que solo me queda darte la bienvenida, titulares, y arrancamos. Vengamos con los titulares de la jornada, titulares que nos sirve Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, con esos titulares que nos deja la actualidad informativa en el día de hoy, con un Málaga que ha vuelto a entrenarse en el día de hoy en el campo principal de la Rosaleda, tras dos días en la Federación, ¿no?
Sí, han estado cuidando un poquito el césped de Martiricos debido a la acumulación de partidos, ya no solo del Málaga, que recuerden que hace poquito jugó 4 partidos consecutivos en casa, sino, bueno, todos los eventos al margen del Málaga Club de Fútbol que han sucedido en el estadio de la Rosaleda. Hoy el equipo ha vuelto y Pellicer, además, busca recomponer ese centro del campo. Luis Muñoz vuelve y será fijo, y eso sí, busca acompañante. Quintana podía postularse para sustituir a Ramón Enríquez, que recuerden que no se ha ejercitado en el día de hoy por segundo día consecutivo en esos problemas que tiene en su hombro. Cristian y Josabed son las alternativas para completar la línea medular, y se intuye que Yanni Rahmani y Joaquín Muñoz, las bandas del Málaga, vuelvan al once inicial.
Sí, señor, estaremos muy pendientes a ese once. Los que siguen siendo una incógnita es el capítulo de la portería. ¿Dani Barrio o Juan Soriano? Contra todo pronóstico, Juan Soriano volvió a la titularidad en el partido frente al Alcorcón y espera poder repetir ante el Zaragoza este próximo domingo. Pero ni él mismo sabe si jugará de inicio él o será su compañero, si será Dani Barrio. Para el portero no es problema que haya esas rotaciones en la portería, como se encargó de explicar ayer en los micrófonos de COPE más Málaga.
A ver, al final, esa es una decisión que toma el míster. Nosotros pues tenemos que darlo todo en el entrenamiento, cuando nos puede jugar, pues darlo todo, y al final hay una parte que depende de nosotros, que es la cómo entrenemos y la actitud que tengamos, y después otra es la que decide el míster. El míster cree que lo mejor para el equipo es esto, pues si buscará, ¿no? Al final nosotros nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es una decisión que nosotros en una parte no tomamos. Es una cosa que decide el míster. La competitividad es buena, es sana, no hay problema entre nosotros. Gonzalo también, que el chaval de Sevilla que viene a entrenar con nosotros, también es un buen portero y nos ayuda. Y al final, el míster es el que decide. Nosotros ahí no podemos hacer nada más.
Y el rival del domingo del conjunto blanquiazul será el Real Zaragoza. El partido supondrá el regreso de Adrián González a Málaga Club, en el que militó durante 3 temporadas y donde incluso pues ejerció de capitán. El centrocampista madrileño reconoce que será raro vestir una camiseta diferente a la del Málaga. Explica que el objetivo, cuando salió del Málaga, era no hacerle daño a la entidad. Escuchamos a Adrián González, que ayer estuvo en estos micrófonos en directo.
Bueno, y a mí también, ¿no? Me dio pena, pero hay veces que hay que tomar decisiones, sí, ¿no? Con el tiempo después uno, cada parte podrá ver si ha sido la acertada o no. Pero lo que sí que teníamos claro es que si al final había que tomar la decisión de marchar, que en ningún caso tendríamos a hacernos daño, ¿no? Por todo lo que habíamos vivido juntos, ¿no? Así que yo creo que si se decide al final salir, pues mejor salir de la forma que lo hice, ¿no? No había que esperar, ¿no?, a que se ejecutase nada, ni a recibir nada a cambio, ni nada por el estilo, sino que si habíamos decidido que los dos caminos se tenían que separar, pues que fuera cuanto antes y que cada uno pudiese seguir haciendo su trabajo en las mejores condiciones, ¿no?
Señoría, la actitud de Adrián, el domingo regresará de nuevo a Málaga. Y el Málaga, ojo a esta noticia, ofrece el Estadio de la Rosaleda como centro de vacunación en caso de que fuese necesario. El club malagueño ofrece sus dependencias si consideran las administraciones que este lugar, la Rosaleda, pueda agilizar el proceso de vacunación. La Rosaleda, hay que recordar que ya ha acogido en anteriores ocasiones campañas de donación de sangre y de médula ósea.
Sí, y te regalaban en su día, recuerdo, una entradita para el partido, ¿eh?
Cuando, sí, señor, y la mítica bufanda, ¿eh? De dona sangre, dona vida.
Sí, señor. Ahora el motivo es mucho más delicado por ese periodo de vacunación contra el COVID-19. Pasamos
incluso
a la...
el Ramón de Carranza, creo que,
sí,
que incluso ya
sí.
Ha cogido esa organización de vacunación.
Correcto, sí, fue una noticia que yo también conocí la semana pasada. Se suma ahora la Rosaleda, el estadio del Málaga. Hablamos ahora de la Federación Española de Fútbol, concretamente de su presidente, de Luis Rubiales, que ha elogiado el trabajo de José María Muñoz al frente de la administración del Málaga, ya saben, el administrador judicial José María Muñoz. Rubiales se muestra satisfecho de cómo se ha reordenado el club y, bueno, de que poco a poco vuelva a ser un club con raíces y, sobre todo, un club respetado. Escuchen a Rubiales.
Hablando del Málaga, que está aquí José María, mi amigo José María, con el que hemos hablado. Es verdad que últimamente hablamos menos y eso es buena señal. Es buena señal. Quiero darte las gracias por cómo nos recibes siempre en tu casa. Nos trata con una educación exquisita. El Málaga es un club que merecía recuperar la estabilidad económica y eso lo estás haciendo, lo estás logrando tú con tu equipo. Pero hay una cosa más importante para los que somos de fútbol de toda la vida, su raíz. Yo cuando vengo aquí y hablo con Juan Carlos, con Javier, hablo con el alcalde, hay algo en el ambiente que hace sentir, me hace percibir que los malagueños están felices porque las raíces del club. Y eso es labor tuya, que viniste para un tema técnico, pero que te has involucrado también a nivel emocional.
Bueno, pues ahí están las palabras de Rubiales en Málaga y ha estado en Málaga, concretamente en el Instituto Andaluz del Deporte, porque ese ha sido el lugar elegido para presentar la final de la Copa de la Reina de Fútbol, que va a coger la Rosaleda el próximo sábado 13 de febrero. El Logroño y el Barça tratarán de levantar, con casi un año de retraso, porque este partido estaba previsto para finales del mes de mayo de 2020, pues van a intentar levantar, como digo, con casi un año de retraso, el título de campeonas de Copa de la Reina. Luis Rubiales elogia el compromiso de Málaga en estos tiempos tan difíciles de pandemia.
Pero también quiero darte las gracias, hombre. Evidentemente, la belleza de Málaga, su clima, su gastronomía, todo lo que tiene Málaga, pues bueno, ya está más que dicho. Yo soy de aquí muy cerquita, de Motril, como ya se ha encargado de recordarme alguno, que no soy malagueño, que soy de Granada, ¿verdad? Pero desde luego también quiero agradecer tu compromiso, ¿vale? Que nos hayáis abierto las puertas, que a lo mejor lo más fácil en esta situación era mirar a otro lado y decir, bueno, que lo organizan en otro sitio, pero Málaga siempre ha estado. Y quiero de verdad agradecértelo personalmente.
El Unicaja, hablamos ahora de baloncesto, es triste, pero ha dicho ya adiós a Europa. Era muy complicado la clasificación a la próxima fase, pero es que ayer él mismo se cavó su propia tumba. El equipo malagueño sumó su décima derrota consecutiva y a falta de dos jornadas para el final de este top 16 de la Eurocup, se queda sin opciones algunas de clasificación. Los malagueños cayeron 80-74 ante el Nanterre en un partido donde de nuevo se le nublaron las ideas en el tramo final y donde fueron superados claramente por el físico del rival, que capturaron nada más y nada menos que 20 rebotes más que el equipo malagueño, Emilio.
Una brutalidad. Y a día de hoy sigue sin haber movimientos en los guindos. La serie de Gerún está enquistada, está en stand-by y casi Cari se ha dejado claro otra vez que no cuenta para nada con el pívot ucraniano. El técnico griego incide en que para que el equipo mejore y pueda competir, debe reforzarse.
Pues sí, ¿no? Trabajando con el equipo esos días, y yo creo que es obvio, ¿no?, que el equipo necesita esfuerzos. Entonces, espero que podemos conseguir algo, pero el equipo sí que necesita esfuerzos. Necesita esfuerzos y estoy esperando otra vez que está claro, ¿no? Que trabajando con el grupo, por supuesto, nuestro objetivo es mejorar, recuperar algunos jugadores que no están bien, pero yo creo que nos falta un jugador o dos incluso para que el equipo sea más fuerte, para que sea más competitivo, para todo lo que le resta a la contemporánea, ¿no? En la Copa del Rey o la Liga en Europa.
Y vamos a hablar un poquito de balonmano, porque por delante está ese super partido entre el Clínica Rincón Costa del Sol y el Vera Vera, que decidirá el líder del grupo y se disputará el sábado 13 en el pabellón de El Limón. Se enfrentan dos de los máximos favoritos, sin duda alguna, a levantar el título de Liga. El partido se podrá ver a través de las cámaras de Canal Sur Televisión tras el acuerdo alcanzado con el ente andaluz.
Y va a ser el primer partido para el equipo malagueño del Clínica Rincón Costa del Sol, sí. Tras guardar la preceptiva cuarentena, tuvo que aplazar
hasta 12 casos salieron al final, ¿no, Emilio? Creo
sí,
que
sí,
llegó
sí,
la
claro. De hecho, hay que reconocer que la primera vez fue hace ya 10 días, el lunes antes de la semana anterior, 8 casos. Luego han habido nuevos casos después de que fueran sometidas a los test de cara al partido que se iba a disputar mañana frente al Aula Cultural de Valladolid. Por lo tanto, cuarentena para el equipo malagueño, también evidentemente para el vallisoletano. Y ese partido va a ser un partido importantísimo porque va a decidir quién puede ser el primero de grupo de cara, evidentemente, a esa fase final de la Liga. Y la lástima es que no van a llegar las malagueñas en las mejores circunstancias claro. físicas, con muchísimo tiempo parada. Pues bueno, todo esto está pasando en el deporte
Emilio,
malagueño.
La noticia del día no la hemos contado, Va relacionada con Esteban Rolón, ¿te has enterado, no?
Sí, que se va para Boca Juniors, ¿no? Así está el nivel del fútbol argentino,
¿eh? Increíble, tío.
Sí, sí, sí. No, me parece tremendo. Pero me parece tremendo también lo de Pablo Pérez, que aquí en Málaga no rascó bola absolutamente para nada y iba al trote cochinero en todos los partidos.
Y venía de Boca.
Y bueno, y se fue a Boca y fue capitán general luego allí en Boca Juniors. O sea que,
totalmente.
Que el nivel de la liga o del fútbol argentino ya no es lo que era, sin lugar a dudas. Le han bastado, creo que son 9 partidos en Estudiantes para volver a ser un hombre importante en el fútbol argentino, cuando aquí en Europa ha vagado con más pena que gloria y en el Málaga ya ni les cuento.
Increíble, sí.
Bueno, pues todo esto está pasando en el deporte malagueño. Te lo contamos, como siempre, hasta las 4:30 de la tarde aquí en la sintonía de COPE más Málaga.
Tiempo de Juego Málaga, este domingo a partir de las 3:30 de la tarde, Málaga-Zaragoza, con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Incoteix Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, TESESA, Construcciones Fearral y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de Juego Málaga.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com 607-597-844.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil. Porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
¿Necesitas dinero urgente? En Credit Express Auto podemos ayudarte sin necesidad de bancos ni intermediarios, únicamente avalando tu vehículo y sigue circulando con él. Infórmate en creditexpressauto.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
la Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12, Fuenlabrada, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por AM Seguridad, Frutas y Verduras Adamo, EU Instalaciones, Rey de Abastos, Tesesa y Casierra Nevada.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
15 minutos sobre las 3 de la tarde, ya estoy viendo al otro lado de la pantalla a José María Martín Urbano, a Alfonso Queipoyano, a Nicela Bodrama y Manolo Vaca. Enseguida vamos con la tertulia. Antes, como siempre, pues vamos a despegar y a quitarle, a echarle fuego al asunto, ¿no? Vamos con las redes sociales, vamos con la preguntita del día. Ya sabes, te proponemos todos los días un tema de debate a través de nuestras redes sociales, facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. ¿Qué preguntamos en el día de hoy, Enrique?
Pues bueno, después de lo de ayer de Unicaja, la pregunta es la siguiente. ¿Te parece que Unicaja haya experimentado alguna mejoría desde la llegada de Fotis Kasikaris? Alguna de las respuestas, venga. KU Málaga nos cuenta que hay mejoría en cuanto a la actitud, pero siguen existiendo carencias. Solo vamos a triples con cero juego interior. Momi nos cuenta que ha subido el nivel de inglés. Eso es lo que destaca el amigo. Andrés Barranquero, hay un poco de mejoría. Por lo menos este tiene más carácter y protesta lo que haga falta, pero no puede hacer milagros. Necesitamos refuerzos sí o sí. Juani nos cuenta que la verdad es que ha cambiado el asunto muy poco, pero que por lo menos son más aguerridos los jugadores y él... El entrenador chilla a sus jugadores y protesta al trío arbitral. La penúltima, David, nos cuenta que cuando el equipo se siente cómodo se ven cambios en ataque, pero hasta ahora hemos visto muy poquito. El equipo está muy descompensado y Kasikaris es entrenador de baloncesto, no mago. Y el último, Caín083, nos cuenta que sí se ha experimentado alguna mejora, pero sin fichajes interiores va a estar complicado revertir la dinámica, Emilio.
Bueno, pues eso te estamos preguntando en el día de hoy. Ya está Kasikaris en Málaga durante, son ya 4 partidos, sigue sin conocer la victoria. ¿Consideras que ha habido algún tipo de mejoría en el juego del equipo malagueño, más allá de los resultados que ya sabemos los que son? Sigue sin ganar, 13 derrotas en los últimos 14 partidos, 10 derrotas de manera consecutiva. Pues ya sabes que como siempre te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Venga, Enrique, como siempre, al mal tiempo buena cara. Vámonos. Y las penas con pan siempre son más llevaderas, ¿eh?
Hombre, y si el pan viene de Iñaki, de todos esos platos, ¿qué decirte? Porque Asador Iñaki, tristemente, debido a la situación de la pandemia actual en la capital, en Málaga, pues como el resto de hostelería ha tenido que cerrar, pero no ha cerrado sus puertas del todo. Dentro siguen trabajando porque te lo llevan todo a casa, sí. Asador Iñaki, la despensa de Iñaki, te llevan todos sus productos a tu casita. ¿Con qué? Pues con su servicio delivery. Es muy cómodo, ¿eh? Mira, entra en la web, vas a ver toda la gran variedad de productos que te van a ofrecer, esos packs que tienen preparado para ti. Y además, oye, que si tu pedido es de 70 euros, fíjate que te llevas una botella de tinto de Iñaki. Pues por nada, por gentileza de los amigos de Asador Iñaki. Tú lo que tienes que hacer es disfrutar y que ellos lo que van a hacer es trabajar y llevártelo a casa para que disfrutes. Con la garantía de Asador Iñaki, ese servicio de delivery de Asador Iñaki.
Claro que sí, Asador Iñaki, que también tiene ahí el Día de los Enamorados. Venga, no te vayas ese día a poner a cocinar. Ve a su servicio de
claro,
delivery.
Claro, tú pides, Emilio, lo claro. Pones en la mesa y tú no dices que lo has pedido, dices que lo has hecho tú y queda de maravilla, tío.
Eso es. Y bueno, el violín ya lo tocas tú, ¿eh? Ya el violín y los candelabros, esas cosas ya.
Eso sí.
Que lo ponga cada uno, ¿eh? Que hay que currárselo un poquito, ¿eh? Que no todo lo van a hacer los amigos de Asador Iñaki. Venga, pues con ello nos metemos directamente con nuestra tertulia de baloncesto, la decana de la radiodifusión malagueña.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Venga, vamos con nuestra tertulia de baloncesto. Ya veo por ahí a don Manolo Vaca, José María Martín Urbano, Alfonso Queipoyano, Anicel Labodrama. Los tengo a todos controladísimos. A Manolo Vaca, ahí, pasando consulta dentro de un ratito. Don Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, pues sí, contentos de echar un rato de baloncesto y después de medicina, estupenda. Tarde
sí,
estupenda.
Señor. Sí, señor, te veo bien, amigo, te veo francamente bien. Como veo bien también a José María Martín Urbano, ahí rodeado de todas las películas que tiene del baloncesto, no solo malagueño, sino de todos los partidos que ha visto este hombre y que ha podido grabar a lo largo de su vida. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, solo unos 25.000 partidos hay aquí.
Madre mía. Yo sé que ya más o menos los tienen medio catalogados, ¿no? Más o menos los tiene bien ubicados.
Sí,
¿no?
Lo que pasa es que ya de poco me sirve porque la mitad está en DVD, eso ya es muy complicado. Mira que he intentado, y aprovecho el momento, para ofrecerlo a instituciones o a alguien que pudiera estar interesado en pasarlo a otro
sistema.
A otro formato. Pero, bueno, parece que no le interesa a nadie.
Bueno, tiene cintas beta, la VHS, los...
Las betas me las pasó todas Canal Plus.
Antonio,
a
¿no?
DVD. Las betas, que eran... Tenía como 500 cintas betas, me las pasaron todas. Pero las V se me han quedado... Algunas me han pasado, pero la mayoría las sigo teniendo aquí. Bueno, yo tengo reproductor de VHS todavía.
Bueno, eso está bien. Bueno, es una biblioteca, de ahí hemos pasado unos pocos, ¿eh? Y todavía te tengo que devolver los partidos, que lo tengo aquí a buen recaudo, José María, ¿eh? Tienes uno que es el concurso de mate, este de primera vez, de Veró, de Mike Smith, que es delicioso, ¿eh? De verdad, es delicioso.
No aprenderé nunca a no prestarlo. No aprenderé nunca.
Bueno, a mí me hiciste el recibí, ¿eh? Me pusiste que me lo había llevado, lo tienes ahí guardado, ¿no?
Sí, pero no ha servido de mucho.
No, el recibí sigue estando aquí, totalmente. Don Alfonso Queipollano, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Buenas tardes.
Oye, te veo muy abrigadito con tu cuello huerto puesto hoy, ¿eh?
Voy siempre igual, yo ya me he aficionado a esto y esto para la garganta es fundamental.
¿Pero qué pasa, pegan muchos gritos todavía en los partidos de Unicaja o qué?
No, pego gritos no, que la herencia, ¿eh? decía una cantadora flamenca muy conocida, ¿qué más dejado de herencia? Por lo mismo, mi herencia está aquí.
La garganta. Buena voz tiene también el amigo Anicet Labodrama, además que canta por Nino Bravo, que quita el sentido. Don Anicet, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cocinero, enciéndeme una candela.
Olé.
Y prepara con esmero un arroz con habichuela.
Ahí también te has venido con Antonio Molina, ¿eh? Hoy más el toque flamenco de Antonio Molina, ¿eh? Ahí el que te puede poner nota es Alfonso, ¿eh?
No. Dios me oye. Pone nota.
Bueno, venga, vamos a desengrasar, ¿no? Ya vamos a hablar del baloncesto del Unicaja de Málaga. José María, empiezo por ti. La pregunta que le hacía a los oyentes...
Por cierto, perdóname un momento, que ayer tuvimos una reunión cerrando el tema del libro del Club Deportivo Málaga de Baloncesto, ¿sabes?
Que lo sepa. ¿Cuándo se puede...?
Para abril será la conmemoración de la construcción del Estadio de la Rosaleda, 80 años. Ah. Y entonces ahí, en ese día, pues se va a presentar el libro.
Bueno, pues lo anotaremos y lo pondremos en la...
Hay cosas muy entrañables, ¿no? Están también incluidas las viudas de Evaristo y de Otto del Nido, y hay detalles muy bonitos.
Ajá. Bueno, pues en abril, ¿eh? Ya nos contaréis de qué manera se puede hacer uno con el libro, porque ahí hay una historia impagable del baloncesto malagueño.
También se puede titular Hazañas de Alfonso Queipollano.
Sí, lo que faltaba.
Hazañas en blanco y azul, sí, señor. Digo, vamos a desengrasar, vamos a romper el hielo. La pregunta que le hacía a los oyentes, José Mari, empiezo por ti. ¿Ha mejorado Unicaja algo en estas dos semanas con Casi Caris al frente?
Pues sí, han cambiado muchas cosas, pero no las suficientes como para ganar partido. Pero cambiar sí, yo creo que el equipo no se cae con la facilidad que se caía, aunque al final acaba cayéndose, que es lo esencial. Y después cosas fundamentales como, por ejemplo, que en Zosa de verdad ocupa el puesto que debe ocupar, que es el mejor pívot del equipo, aunque esto no quiere decir que sea un equipo suficiente, sea un pívot suficiente para jugar con garantía frente a gente importante, porque claro, no hay que olvidar que es un chico de 17 años. Yo creo que sí, que han cambiado las cosas, pero para que se note tienen que cambiar todavía más.
Uh-huh. Manolo, ¿ves algún tipo de evolución? Las derrotas siguen cayendo, lo peor, nos estamos acostumbrando a las derrotas, 13 en 14 partidos, 10 de manera consecutiva, esto no lo soporta ningún club, ¿eh?
Bueno,
yo creo que hay un hilo conductor que es la actitud. La actitud es muy buena de parte de todo el equipo. Los jugadores yo creo que ponen actitud. Otra cosa es que se hundan en las segundas partes. Pero ellos ponen actitud. Y el entrenador ha venido con unas ganas tremendas y eso está muy bien. Pero en realidad, cuando miras hacia atrás, y yo no suelo ser profundamente crítico, nos mantenemos en una situación de una línea bastante continuista con lo que teníamos. Es decir, nosotros nunca hemos tenido un gran problema de ataque, sobre todo de los exteriores, con porcentajes que no nos sitúan mal, ¿no? Los porcentajes de tiro de 2 o de 3, somos el cuarto, el quinto equipo de la ACB, bueno, pues muy bien, ¿no? He estado consultando las estadísticas antes de entrar por ver si eso había cambiado y nos mantenemos en esas posiciones bien. Ahora el equipo se desinfla y se desilvana siempre por el mismo sitio, que es el juego interior. El juego interior y además en sus dos facetas. Es decir, ayer otra vez nos duplicaron en rebotes. Es que es muy difícil. Es más, es difícil conseguir solo perder por unos cuantos puntos cuando te han duplicado en rebote y ese número de posesiones correspondientes, ¿no? Pero cuando no es eso, es el complemento de esto. Es decir, con Valencia, la cantidad de puntos, que se lo digan a Toby, ¿no? La cantidad de puntos de juego interior que pudieron hacer sin grandes problemas, ¿no? Y por dar un solo último dato, como lo he estado repasando ahora, por eso me acuerdo también. Somos los penúltimos en rebote, solamente está por debajo el Obradoiro. Pero sin embargo, cuando estuvieron aquí los pivos del Obradoiro, Viruti, realmente nos impresionó como un pivo estupendo, pero es por la poca consistencia de nuestro juego interior, ¿no? Entonces, bueno, sí, está bien que la actitud sigue siendo buena o mejor y que el entrenador llega hasta límites que a lo mejor al principio no los veíamos claros, de que en sus intervenciones recuerda que necesita uno o dos jugadores, y no es frecuente eso cuando un entrenador está recién llegado, ¿no? Pero es que es la realidad.
Uh-huh. Ayer creo que el partido, el tramo final del partido, relata exactamente en el momento y en el que está el Unicaja de Málaga. Se entra, creo que eran los últimos 38 o 40 y tantos segundos para que terminara el partido. Unicaja iba uno abajo, acaba de fallar un tiro anterior, no sé si fue Jaime Fernández o Darío Brizuela, creo que fue Darío Brizuela. Jugada para el equipo local, Cordinier que no atina, finalmente acaban tirando, coge el rebote Alfa Acaba, se impone evidentemente su físico a Enzosa y acaba haciendo un 2 más 1 y anotando ese tiro libre adicional y dejándonos ya prácticamente sin ningún tipo de opción, con 4 abajo y con 38 segundos por disputarse. Creo que precisamente eso es lo que delata a día de hoy lo que es este Unicaja, inferior físicamente a casi cualquier equipo y que por ese gran detalle acaba desangrándose en todos los encuentros, y ayer fue una vez más que Unicaja en esa batalla por el rebote, en esa batalla por el físico, fue muy inferior al Nanterre, insisto, y estoy hablando del Nanterre, que ayer nos parecía un super equipo, pero no olvidemos que sigue siendo el Nanterre, con todo el respeto para el Nanterre y para los buenos jugadores que tiene Nanterre, y que en Europa cualquier equipo te puede meter mano, pero insisto, no deja de ser el Nanterre.
Bueno, lo que a mí me gusta de los partidos que estamos viendo de esta fase de la Eurocup es que hay que respetar a todos los adversarios, ¿no? Porque justamente nos están mostrando que si no estás al nivel tanto físicamente como en cuanto a intensidad y luego en cuanto a estructura de equipo, cualquier equipo te puede dar un susto o ganarte, ¿no? Para mí, respondiendo a la pregunta tuya anterior, no veo ninguna diferencia porque es la misma plantilla. Y luego, pues, Fotis Katsikaris, él está empezando su proyecto. Entonces, pues, él está colocando sus algoritmos, sus códigos. Los jugadores tienen que vaciarse de los códigos y el algoritmo que tenían memorizado con Luis Casimiro. Entonces, todo el mundo se está ajustando. Por eso se ve quizá una actitud de, bueno, querer y no querer perder, porque los jugadores llevan más tiempo perdiendo que Fotis Katsikaris, ¿no? Pero se ve que la plantilla le falta, como lo hemos comentado en los últimos, creo que ocho programas, que hace falta o un clon de Dragan Milosavljevic y otro que sería en el juego interior. Ahí que no se puede tener a tres proyectos de pivots en Rubén Guerrero, en Volodymyr Gerún y en Yanin Zosa. Evidentemente, en cuanto a jerarquía, Fotis Katsikaris está mostrando los que realmente están para poder competir con solvencia a nivel de la ACB y en cuanto a la competición Eurocup. Por eso, para mí es una pena, ¿no?, que se tenía que terminar los últimos 2 minutos o 40 segundos con Yannick Zosa, porque si yo estuviera jugando, haría igual que Alfacaba. Y Yannick Zosa, con toda tu buena voluntad y sus ganas y sus cualidades, no podía hacer nada. Se le ve, ¿no?, en la repetición. Alfacaba solo después del tiro de Cordinier le empuja, coge el rebote por encima de él, porque tiene muy buena anticipación y salto Yannick Zosa, pero la juventud, pues el desconocimiento de la juventud de una cosa tan importante como la Eurocup, pues le colocó en desventaja, ¿no? Y es una pena, pero es un mensaje que el entrenador está mostrando de que la plantilla realmente necesita una reestructuración si se quiere de verdad proponer y ofrecer algo a las expectativas del aficionado y del abonado, la abonada del Unicaja, ¿no?
Uh-huh. Alfonso, ¿tú ves alguna mejor?
Yo creo que la inferioridad del juego interior del Unicaja se está traduciendo en varios parámetros que hacen que sea imposible la victoria del equipo madrileño. Yeah. Por una parte, en el rebote, con el aumento del número de posesiones al que se ha referido Manolo Vaca. Por otra parte, la anotación interior muy fácil, con jugadores que por estar cerca del aro anotan con altos porcentajes. Sí. Y después, por favor, los tiros libres. Es que ayer el equipo francés casi cuadruplicó en tiros libres. Me parece que tiró 31 y el Unicaja 8, 9 o algo así. 9, me parece. Entonces, claro, es que eso es imposible. Es que el otro día frente al Valencia ocurrió exactamente igual con los tiros libres. Eso es la consistencia de un ataque. Un ataque puede ser, mira qué bueno es, hemos metido triple, no sé cuánto.
25 de 31, José Mari, 25 de 31 en Anter, 7 de 9 Unicaja en tiro libre.
Sí, claro, 7 de 9, 9 y ellos 31. Y claro, son 25 tiros libres. 25 puntos metieron ellos de tiro libre.
¿Me estás viendo?
Sí, claro, sí, 25.
Eso es una barbaridad. Esos son 17, 18 puntos más que el Unicaja y además puntos de alto porcentaje y de seguridad. Igual que los tiros libres, igual que los tiros debajo del aro, igual que los rebotes ofensivos. Es que estás vendido. Estás roto totalmente por dentro. No tienes nada que hacer.
En primer lugar, si puedes subir un poquito tu volumen, el tuyo, Emilio.
Venga, yo le doy aquí a toda candela.
Pero al tuyo, porque sí, es a ti al que se te oye un poco.
Alfonso, cuéntame.
José María, como está hombre fuerte, ¿comprende? Mira, aquí hay una cuestión. Aquellos barros trajeron estos lodos. El año anterior, no este pasado, sino el anterior, cuando empezaba esto, ya se barruntaba que algo malo iba a pasar. Y entonces el club hizo un esfuerzo y trajo a 3 jugadores buenos y empezó la alegría. Pero nos olvidamos siempre de que dentro del campo hay una zona que se llama zona precisamente, y que tienen que jugar hombres fuertes, hombres con calidad y hombres que sean capaces de coger rebotes unas veces para que ese rebote en ataque suponga que terminen metiendo una canasta relativamente fácil, como ocurrió ayer, y otras veces porque si es en su propia canasta, pues pueden lanzar un contraataque y ganar puntos con facilidad también. Pero el caso aquí fundamental es que ahora mismo, por mucho que hablemos, estamos no podemos acertar en nada, puesto que lo sabía perfectamente, tenía los datos suficientes el presidente de este club, que Dios lo tenga en su santa gloria. Y lo tenga en su santa gloria, de verdad lo digo, pero en el aspecto del baloncesto no se puede ser presidente, entrenador, el que barre el campo, no se puede. Eso era yo cuando era jovencito y tenía muchas ganas de hacerlo todo, pero no, eso no se puede. Hay que tener personas especializadas en cada puesto y no se puede entre Luis Casimiro y Eduardo hacer un equipo que además no me lo explico por parte de Luis Casimiro, porque Luis Casimiro dijo que Gerun era su apuesta, pero ¿cómo va a ser tu apuesta Gerun? Si a Gerun es un alma mía, Gerun es un alma mía, y ha tenido que llegar este hombre y quitarlo y poner al más joven que tenemos, que además tiene cuadrados, vamos, el chaval, porque esas canastas que mete saliendo de atrás y metiéndole un mate a cualquier jugador del equipo contrario de ayer, a los más fuertes le metía un mate de los que deja a todo el mundo planchado. Pues pero no es suficiente, como dice José María, o sea, está perfectamente claro. Ni el exjugador del Obradoiro era del Obradoiro el negrito nuestro,
Gerun, dices tú, o quién,
Thompson, ni Thompson da ya la talla, se ve claramente. Thompson no anota.
Alfonso, todo eso lo sabemos, pero ¿por qué no se cambia el rumbo? Es decir, esta semana se ha publicado, se sabe de que había acuerdo medio encauzado con un jugador. Se hablaba de Monroe y había más jugadores que habían llegado ofrecidos a la oficina de Los Guindos, condición sine qua non para que salga Volodymyr Gerun, que no está por la labor de salir de Málaga. Parecía que todo estaba encauzado. Claro, desde el Consejo de Administración hace un mes le dicen que no, que Gerun es un pívot de Euroliga, que no se va a cambiar absolutamente a nadie. Tres semanas después es todo lo contrario y se decide finalmente no acometer el refuerzo. Kasikari ya ha dejado claro que no quiere ver a Gerun ni en pintura. Vamos a ver cuando regrese el equipo a Málaga cuál va a ser la actitud de Kasikari con Gerun, incluso a la hora de los entrenamientos, porque, insisto, no cuenta con él absolutamente para nada. Se está cansando de pedir a uno o a dos jugadores. ¿Por qué el club no cambia nada?
Cuéntame, José Mari. Puedo explicar, Alfonso.
A ver.
Vamos a ver. La vida del club no es como cuando nosotros éramos caja de ronda. El equipo de baloncesto entonces era de la caja de ahorros de ronda. Entonces, si había un problema verdaderamente serio, Paco Moreno llamaba a ronda a su primo Juan Luis de la Rosa, que era el presidente del club, y si lo convencía, pues él le decía: vale, Paco, ¿cuánto vale? 800.000 pesetas. Vale, pues cárgalo en la cuenta AB24862 y físalo. Hoy día, el dueño del equipo de baloncesto no es Unicaja, es el 30% de los dueños de Unicaja. De todos los dueños que tiene Unicaja, todos los accionistas que tiene Unicaja, la fundación es el 30% nada más. Y eso, ese es el dueño del... Entonces no se funciona igual. Entonces es que es diferente. Es diferente, ¿eh? Además, los miembros del Consejo de Administración saben perfectamente que este año la entidad Unicaja Banco ha puesto el doble de lo que tenía que poner. ¿Por qué? Porque la fundación no ha podido poner nada. También saben que han tenido que hacer un pequeño esfuerzo para traer al base y para traer al nuevo entrenador.
Pero es que José María...
También saben que el presupuesto de la Unicaja es el quinto presupuesto de la liga. Y entonces se piensa, entonces ahora tenemos que seguir pidiendo apuestas extraordinarias económicas a Unicaja Banco para que el equipo que tiene el quinto presupuesto de la liga, a ver si puede quedar octavo, que es el objetivo de Unicaja.
Pero José María,
el séptimo no va a pasar. Entonces, ¿por qué pasa? Que nadie ha pensado todavía que el equipo se puede quedar fuera de la Eurocup el año que viene. No de la Euroliga. De la Euroliga, eso está ya, eso es un cuento chino. De la Eurocup. Porque ahora mismo el Unicaja tiene por delante la clasificación cinco equipos que no tienen plaza en la Euroliga. Ojo, y puede tener alguno más. Dicho todo esto, ¿qué creo yo? Yo tengo fe ciega en que si esto se apura demasiado, porque conozco al presidente de Unicaja, a don Manuel, que hará un esfuerzo Unicaja Banco por traer el refuerzo que hace falta. Estoy seguro, confío mucho porque ha ocurrido otras veces. Pero ya por todo esto que he explicado, no es lo mismo antes que ahora, es diferente.
Pero es que, José María, hay un problema clave. No hay que cambiar, o sea, al entrenador porque el equipo iba mal, porque el equipo iba muy mal y porque él ya estaba cansado y se le veía en el banquillo.
Perdón, Alfonso, me he referido a don Manuel Azuaga, lógicamente.
Sí. Vale, vale. Lo sé. Y entonces, pues estaba ya cansado, se le veía él y los tres ayudantes, ninguno se levantaba ni siquiera a pegarle un grito a un jugador. El gran problema, que no tiene solución fácil, es que los puestos del consejo se trastocan. Es decir, yo nombro a un presidente y resulta que el presidente se convierte en director deportivo. Y le digo, bueno, pero ¿y qué tiene que ver un señor que lleve muy bien sus números, que tenga muy bien organizado la oficina, que allí además no se tire un papel al suelo, con el hecho de que haya un pivo, como pueda ser el del Obradoiro, por ejemplo, digo solamente un jugador normal, el del Obradoiro, que nos estaría haciendo a nosotros un trabajo estupendo, estupendo. Y sin embargo, pues estamos sin pivo y además hemos gastado más dinero de lo que cuesta realmente un pivo de las características del Obradoiro. Entonces, todas esas cosas las está llevando, por eso la entidad, la fundación, es culpable sin querer, porque además bastante ilusión le pone y bastante dinero han puesto muchos años y hay que seguir confiando en ellos. Es que lo suyo está en situar un presidente que esté en el mundo del baloncesto o que haya estado en el mundo del baloncesto, pero que sepa de verdad lo que tiene que hacer. Un director deportivo que no para de decir lo que le hace falta al equipo y no le hacen ni caso. Y ahora Kasikaris, que se tiene que enfrentar a un no permanente, porque antes era un sí permanente al señor Casimiro y ahora es un no permanente.
Creo que era un sí permanente de Casimiro al presidente.
Sí, exactamente.
Pero me vaya a permitir, entonces, vosotros tenéis una experiencia que yo no tengo, con lo cual, por supuesto que estoy de acuerdo con lo que decís, pero estoy de acuerdo parcialmente, por dos razones. Una, porque estamos hablando de un presupuesto de alrededor de 10 millones de euros. Las cifras que se han publicado estos días, que cuesta un pivo de refuerzo de aquí a final de temporada, dentro de un presupuesto, es una desviación dentro de un presupuesto de ese tipo, que es fácilmente asumible en un presupuesto de ese volumen.
Luego, un 1%.
Luego tiene que haber necesariamente, porque incluso a nuestros pequeños niveles todos hacemos adaptaciones de nuestros presupuestos para que salgan cantidades, y en un otro momento lo haces. O sea que aquí tiene que haber otra explicación que no sea directamente a la presupuestaria para esto, para otras cosas no sé.
Sí, Manolo, que creen que no es imprescindible ese esfuerzo.
Claro, es donde voy y donde quiero incidir, en lo que tú acabas de poner encima de la mesa. Estamos hablando, como tú bien dices, del quinto presupuesto, casi 10 millones de euros, que son, no todos los 10 millones de euros van para el primer equipo, hay otros gastos evidentemente en la entidad. Sabían desde el mes de junio, julio, bueno, antes, de que este presupuesto iba a estar mucho más cogido con alfileres, más esposado por toma de la pandemia, de crecimiento de los ingresos, ¿no? Por abono, por entrada, por merchandising y todas estas cosas que todo el mundo sabe. Pero dentro de esa partida, es que pasa todos los años la misma película, dentro de esa partida nunca hay un remanente o algo para cualquier tipo de contingencia. Es que todos los años es la misma película. Vaya bien, vaya mal, hay una lesión. Siempre cuando hay que mover ficha porque se lesiona un jugador, porque uno da bajo rendimiento, siempre pasa lo mismo. Que esto no es un club que se ha fundado de un día para otro. Es que lleva ya casi 40 años y yo desde Emilio, que tengo uso de razón, Emilio, siempre es la misma película.
Emilio, perdóname.
Y eso no es culpa de Unicaja, Alfonso, de Unicaja Banco. Eso es culpa del que gestiona el club.
Si tú, una empresa como Unicaja, que funciona con mucha exigencia a la gente que dirigen las distintas cajas, con mucha exigencia para que funcione, eres un buen gestor y además llega al final y los resultados de final del ejercicio son positivos, ¿por qué no puede ser positivo en un equipo de baloncesto? Alfonso, pues muy sencillo, porque todavía aquí en el coco está metido que los cientos de jugadores y de personas que han pasado por el mundo del baloncesto malagueño, que actualmente son personas muy, unos son médicos, otros son directores de empresas, otros tienen empresas propias. Puede haber gente que esté capacitada para asesorar, no estoy diciendo para mandar siquiera, para asesorar. Pero como aquí hay tenemos la leche del orgullo, el orgullo que tiene el presidente de este club es insaciable. Y claro, es que eso no, con eso no se puede ya luchar, porque si está diciendo que Gerun se lo iban a llevar al CSKA de Moscú y resulta que a Gerun no lo quieren ni en Ucrania, pues entonces ya sabemos de dónde viene el mal. No tenemos que decir el presupuesto, maravilloso, son unos tíos estupendos todos los que, bueno, y no digamos a Juana, que Alfonso, lo conozco bien de hace muchos años, y a Braulio.
Alfonso,
pero es que luego a la hora de la verdad no se sitúa en el sitio adecuado a la persona adecuada, vale, y entonces a las personas adecuadas. Y entonces pone a un director deportivo que conoce este mundo del baloncesto, pues ya te puedes imaginar, y que está aconsejando en función de lo que necesita el equipo, y no le hacen ni caso, porque resulta que...
Alfonso, escúchame, el presidente lo pone a alguien, ¿no? Digo que el presidente lo pone a alguien, no se pone él solo, lo pone a alguien, pues... Que al presidente lo pone a alguien, ¿no? No se pone él solo, si el presidente
lo pone a alguien, y este será un problema de siempre, porque yo...
Pues claro.
Conocí a un presidente en Unicaja, uno de los últimos que hubo, que un día en su despacho me dijo, Alfonso, no me hables así, que yo ya voy sabiendo de baloncesto, ¿eh? Yo, claro, yo entonces me callé. Pues digo, tú sabrás mucho de baloncesto, pero sabes mucho más de caja que de baloncesto.
De ahí que siempre concluyamos que esto no tiene arreglo.
Pero claro, si es que... Pero yo voy a decir una cosa, lo que estáis comentando, ¿no? Es un tema cíclico, ¿verdad? Yo creo que de esto llevamos hablando ya prácticamente toda la vida. Pero yo entiendo que hay una entidad, que es Unicaja, que pone su dinero y en su derecho está, como ha explicado anteriormente José María, de oye, este es el dinero que hay y es con el que te tienes que apañar. Luego hay unos gestores, ¿vale? A esos gestores se les rinde en cuenta desde la entidad, oye, me has presentado estas finanzas están estupendas, superávit, o no te has gastado más de lo que te tienes que gastar. Estupendo, usted es un gran gestor económico. Pero no nos olvidemos que estamos gestionando una empresa deportiva. Si con el mismo dinero, deportivamente, la situación cada vez va peor, pues leñe, entonces no se están haciendo tampoco las cosas bien. Y eso lo tendrá que ver quien está viendo que su imagen, la que luce en el pecho de la camiseta del club y que se ve en todos los soportes del mundo del baloncesto, cada vez esa publicidad es menor y va decayendo. Por eso a mí me extraña que, vale, tu rendimiento es cero en cuanto al déficit. Pero es que está siendo de menos 5 cada temporada en cuanto a lo deportivo, más o menos siempre con el mismo presupuesto, unas variaciones, ¿no? Y dependiendo del objetivo, si está en Euroliga o está en Eurocup. Nadie hay que le duela y que vea que esto cada vez va a peor con unas cantidades que en otro equipo sería cantidades, digamos, champion, unas cantidades de Euroliga, ya que estamos hablando de baloncesto. Es que es lo que a mí me duele y lo que creo que le duele a todo el mundo. Equivocamos absolutamente todo. Somos humanos. Hay años que se están más brillantes, menos brillantes. Pero si llevamos ya una serie de años que cada vez vamos a peor, tiene que haber alguien, alguna cabeza pensante, porque no olvidemos que hay un presidente de un consejo de administración, es decir, que en ese consejo de administración habrán más personas que tengan que decidir algo, y que esas personas a su vez se lo transmiten a alguien en la caja y tengan que decir, oye, pues esta persona está errando aquí, no está errando aquí.
En absoluto, Emilio, en absoluto. Hay personas que son todas formidables dentro del banco, dentro de la fundación. Pero para hablar de esto hay que pegarse muchos mamporros, hay que haber perdido muchos partidos, hay que haber ganado muchos partidos, hay que conocer muy bien cómo está el mundo del baloncesto en general, hay que conocer que si en Polonia hay un jugador del estilo de Zosa que puede meterlas todas, todas esas cosas, todos esos pequeños detalles, todo eso hay que vivirlo día a día, y además hay que ser un conocedor de esto, ¿comprendes? Hombre, aquí hemos tenido en Málaga a una persona que empezamos juntos, o que es Jacinto Castillo, que precisamente en el Málaga, el Club Deportivo Málaga de baloncesto, hicimos una labor bastante buena, y después él fue el capitán de mi equipo del Centro de Deporte del Palo, y Jacinto Castillo ha conocido el mundo entero del baloncesto mundial, o sea, de la NBA. Ha sido representante para Europa de los Milwaukee Bucks, uno de los mejores equipos de la NBA. Bueno, pues, y venía de Marista, además, que era un club que parecía que caía muy simpático. Pues ni simpático ni nada. Jacinto no ha asesorado absolutamente nada de este club, ni ha decidido nada de este club. Pues, y si sigo, ya es que ya nos hinchamos, ¿no?
Entonces, sí, pero este año en la confección del equipo sí ha habido un experto, que es Luis Casimiro.
Bueno, fíjate.
Pero Luis Casimiro, de todas maneras, es un empleado del club, ¿vale? Lo que está preguntando y está incidiendo Emilio, y lo está recalcando Alfonso, es identificar lo que es el proyecto de esta entidad, asociar el nombre de uno de los patrocinadores más reconocidos en Europa en el baloncesto mundial y nacional, que es el Unicaja como banco, si quiere vincular su nombre, sus valores, a lo que actualmente se está ofreciendo al público de Málaga, de la provincia de Málaga y del baloncesto europeo a través del equipo o el club de baloncesto. Lo que se tiene que proyectar, entiendo que para el Unicaja como entidad que acaba de fusionarse, es otra cosa. O alguien está satisfecho con lo que se está haciendo, o quieren que vaya mal para tener una razón en decir, bueno, no nos está saliendo rentable ese proyecto. Pero yo creo que en el momento no es positivo la asociación del nombre de esa entidad a lo que se está viendo. Los jugadores, ellos van a competir, porque ellos son profesionales, se dedican a eso y lo quieren hacer bien, no quieren perder. Pero hay una parte que viene de arriba. Para mí, echar la culpa a Luis Casimiro es como echar la culpa a los jugadores. Luis Casimiro quizá estaba abatido porque él quería decir de forma seria y profesional, en interno, lo que Fotis Katsikaris ahora está diciendo. Es lo que yo entiendo. Por eso, pues, él estaba rendido, quizás, porque no le estaban respondiendo, dando la importancia que se necesita para competir en Europa en la ACB.
¡No lo dijo nunca!
Sí, pero yo no puedo echar la culpa a Luis Casimiro. Es que han pasado aquí 40.000 entrenadores y 90.000 jugadores, y la entidad sigue siendo la misma. La responsabilidad es de la entidad. Son los que pagan.
Por supuesto.
El nombre del club no es Luis Casimiro. El nombre del club es Unicaja, Club de Baloncesto Málaga.
Sí, pero Aricet, tú que eres un tío simpático y demás, que me encanta hablar contigo. ¿Tú sabes lo que pasa al final de todo esto? Que el que está en Motril esperando que llegue el verano es Casimiro, con 800.000 euros en el bolsillo. ¿Ahora qué?
Lo que se negocia es, no es culpa
de... Y lo que se negocia, se negocia. Pero
mi contrato,
aquí estamos todos sufriendo y él está con los billetes y no haga un partido.
Sí, pero cuando se negocia un contrato, se negocia, es un banco la entidad que patrocina al club baloncesto, al Málaga Club de Baloncesto. No es el panadero de los boliches en Fuengirola. Si se negocia y se acepta, se estima que eso es el valor que estimamos tener a ese entrenador y su planteamiento táctico. Aquí la culpa no es del entrenador, ni de los jugadores. Los jugadores se les ha fichado con sus características, y alguien tiene que decir, esas características nos sirve para proyectar el nombre de nuestra entidad y los valores y la cultura de nuestra entidad. Eso es el problema. Si no, estamos siempre a un nivel, entre comillas, pequeño de análisis.
Claro, sí. Pero a mí me parece que alguien como un sponsor tan consolidado como Unicaja, y que pone 10 millones de euros al año en un proyecto, tiene la expectativa de que va a ser positivo y de que va a ir bien. Yo no creo que él se ponga palo en su rueda. Exacto. Me parecería completamente absurdo. Y los jugadores, el entrenador, bueno, pues supongo que también intentan dar lo mejor de sí mismos. El problema es que el engranaje no funciona. Y yo creo que el engranaje ha demostrado ahora algo que hemos comentado en muchas tertulias. Es decir, parece que no se puede asumir presupuestariamente esto. Aunque no está eso claro, pero bueno, parece que no se puede asumir. Sin embargo, a la hora de priorizar las decisiones es una priorización extraña, porque nos hemos gastado el dinero en un base y en un cambio de entrenador, y lo que todo el mundo sabía es que el juego interior no funcionaba.
Exacto.
Con lo cual, si realmente era un problema de que estábamos pasadísimos de presupuesto, pues a lo mejor la priorización tenía que haber sido de otra manera, ¿no?
Sí, sí, completamente. Muchos de los que mandan estaban convencidos de que el entrenador era imprescindible cambiarlo. De otra cosa, no están convencidos a lo mejor.
Exacto. No, y también estaban convencidos de lo contrario. Es decir, había quien cuando...
Bueno, había quien, claro, claro.
A un consejo de administración, José María, llegaba a un consejo de administración y llegaban con la idea esa de que, oye, que aquí no funciona esto, aquí hay que hacer cambios. Inmediatamente Eduardo les daba un speech y les decía que, uf, que el chico que era magnífico, que la culpa no era del entrenador. Y el entrenador ha hecho el equipo, si quiere más.
Hola.
Como muy pocas veces, no, como no, como, hombre, en momentos claves como Malkovich, del Cariolo, etcétera, por supuesto, pero también el Cariolo se trajo
a los
mejores jugadores que había en Europa casi en ese momento. Y ahora mismo el entrenador no era capaz de hacer eso. No era capaz, porque lo que ha traído no tiene consistencia posible. Si es que ayer vimos jugar bien al equipo en unos momentos que y de pronto el debajo de los tableros todos los balones son para uno o dos jugadores del equipo contrario, y como habéis dicho, 20 tiros libres de más. Pero si es que, y además metiendo casi todos. ¿Qué porcentaje de tiros libres metieron ayer?
Alto. Ellos 25 de 31.
¿Cuánto?
25 de 31, creo.
Toma de flaco, Carrasco.
Sí, casi un 80.
¿O Emilio?
Sí, sí, 25 de 31, sí, sí.
Casi un 80%. ¿No?
Sí, sí, que se dice pronto, ¿eh?
Claro, y uno cuando van a la línea de tiros libres no sabe si mirar a la televisión o darte la vuelta, porque sabes que seguro la vas a meter.
Oye, la situación de Gerún en el Unicaja, con el que no cuenta el entrenador y que de momento no sale, ¿eso puede ser contraproducente para un vestuario? Que siga este jugador ahí con desgana, que el entrenador no lo quiere. Una situación violenta, ¿no?
Si el entrenador es un alma mía, hombre. Si Gerún es un alma mía.
Pero el problema no es ese. Eso, el Unicaja no es el equipo de Cártama, ¿vale? El jugador está bajo contrato. Eso es una entidad, es una empresa. El trabajador tiene su contrato firmado. Le toca al club pronunciarse. Los compañeros no van a tener ninguna cosa en contra de su propio compañero, que es Volodymyr Gerún. Ellos le conocen, lleva dos temporadas con ellos, no parece mala gente, él va a trabajar. Pero la solución, como lo han hecho con el entrenador, es de la entidad. Ellos tienen que decidir. Yo, si estoy en el equipo y mi compañero Volodymyr Gerún viene a entrenar, van a entrenar con él sin ningún problema. Los jugadores les importa un bledo que este Volodymyr Gerún o no, teniendo en cuenta de que está con un pie fuera. Le toca.
Sí, pero buen ambiente no crea.
Pero bueno, no. La gente quiere ganar porque su carrera depende de los éxitos o los malos éxitos los malos resultados de la plantilla. Entonces, como compañero, el jugador viene, está bajo contrato, voy a entrenar sin ningún problema. Si el club no le quiere, le toca al club decir, entrenador fuera, jugador fuera. Punto.
Sí, sí, no, queda clarísimo. Bueno, vamos a ir poniendo el punto y final, que son casi las 4 en punto de la tarde. Don José María Martín Urbano, Alfonso Queipollano, Manolo Baca, Nicela Bodama, que ha sido un placer como siempre. Muchísimas gracias por estar en este ratito de radio con nosotros.
Un momento, un segundo nomás. Si hubiera habido público este año en el Carpena, Dios mío, de mi corazón. Exacto. Se me caen las ligas.
No lo quiero ni pensar, ¿eh? Y a lo mejor hubiera caído alguna victoria de más o incluso alguna de menos, ¿eh? Por la presión que hubiera generado. Fíjate, un jugador del Zaragoza de fútbol, Adrián, que juega aquí en el Málaga, decía, ellos van fatal en el fútbol, decían, menos mal que no hay público, porque una afición tan exigente como la del Zaragoza de fútbol hubiese sido para nosotros contraproducente de que hubieran entrado al campo por todo lo que se hubiera formado alrededor. Así que...
decidido antes.
Sí, sí. Anicel Laborama, José María, Alfonso, Manolo, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Mucha suerte.
Gracias igualmente. Abrazo fuerte. 4:00 p.m, informativos, y seguimos hasta las 4:30 con todo el deporte malagueño. No te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
4:08 de la tarde, saludos y muy buenas de nuevo. Si te acabas de incorporar, te recuerdo que mi nombre es Emilio Guerrero y que desde las 3:00 p.m. de la tarde, los diales de COPE más Málaga, los diales del deporte malagueño, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga, pues estamos contándote la última hora del deporte malagueño. En este primer tramo hasta las 4 hemos tenido nuestra habitual tertulia de baloncesto con los habituales Alfonso Queipo de Llano, José María Martín Urbano, Aricel Labodrama y Manolo Vaca, pues diseccionando, ¿no?, la actualidad del Unicaja, que ya está en Málaga después de la derrota de ayer 80-74 frente al Nanter. Se queda ya sin opciones europeas el equipo malagueño y ahora a centrarse única y exclusivamente en la Liga ACB y en el encuentro del domingo frente al Urbas Fuenlabrada, partido que te contaremos el domingo desde las 12:00 p.m. del mediodía. Y ahora hasta las 4:30 vamos a profundizar un poquito en el mundo del fútbol. Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Muy buenas.
Bueno, un Málaga que se ha entrenado en el día de hoy, un Málaga que evidentemente prepara ese partido frente al conjunto del Real Zaragoza. Ramón no va a jugar ese partido, tampoco es casi que está sancionado, siguen fuera de concurso tanto Benquemasa como Ichan, por lo tanto tendrá que recomponer el centro del campo el conjunto del Málaga Club de Fútbol. Enrique, un Málaga Club de Fútbol que vuelve a sonreír, lo decía ayer Juan Soriano, porque ese triunfo frente al Corcón ha sido francamente importante para el vestuario y para la tranquilidad de la plantilla, ¿no?
Hombre, si no recuerdo mal eran 6 partidos, ¿no?, los que llevaba el Málaga sin conocer el triunfo, y sobre todo fue de la manera que se consiguió, ¿no? El partido fue para no verlo, ¿por qué no decirlo? Fue bastante malo, para mí creo que el peor partido de toda la temporada, por parte de uno y por parte de otro, ¿eh? Fue un partido aburrido de ver y en definitiva, ese tanto en el tiempo de descuento, en el 92 de partido de Pablo Chavarría, le dio un impulso moral al equipo impresionante. Lo deportivo sirve para mantener un poquito esa zona media y la tranquilidad con respecto a la zona baja, pero sobre todo, y se ve reflejado en esa fotografía final que deja el partido, cuando el equipo se une, hace piña, se conjuran y celebran un triunfo que sin duda alguna, como digo, ¿no?, ha sido un puñetazo de moral en el buen sentido para un vestuario que evidentemente estaba pues ya un poco tocado después de que pasasen las jornadas y no consiguiese la victoria, ¿no? Ahora llega un rival siempre complicado, a pesar de que la clasificación así no lo indique, pero eso sí, si miramos las últimas jornadas, sobre todo a raíz de la llegada de Juan Ignacio Martínez, es un Real Zaragoza que ha crecido y mucho, y que incluso esta última jornada, después de mucho tiempo, ha conseguido salir de puestos de descenso. Se unen dos rachas, Emilio, la negativa del Málaga en casa y la negativa del Zaragoza fuera de casa, ¿eh?
Sí, sí, solo 4 puntos. Se ha sumado el Zaragoza a domicilio, por lo tanto es el peor rival a domicilio, el conjunto de Gin, ¿no?, de Juan Ignacio Martínez. Juan Soriano dice que la victoria, ¿no?, ha dado confianza,
correcto,
al equipo malagueño.
Escuchamos al portero, estuvo ayer aquí en esta casa.
Era una semana importante, al final para nosotros todas las semanas son importantes, y después, bueno, después de la victoria que conseguimos en el Corcón en los últimos minutos, pues nos da un plus de confianza para poder afrontar esta semana con más confianza si cabe aún, y con ganas de que sea el domingo para poder no llevar los 3 puntos.
Bueno, lo que dice Juan Soriano, el jugador del Málaga Club de Fútbol, al que en plan sorna le hablábamos, ¿no?, de la posibilidad de que fuera jugador de campo, porque
bueno, creo
que
fue... no tan sorna, ¿eh?, porque fue el propio Pellicer el que lo dijo un día, ¿eh?
Sí, sí, no recuerdo el partido que lo dijo, no sé si fue contra el Oviedo en el anterior, contra el Logroñés, que estaba el Málaga muy cortito de efectivo, que decía que incluso habían probado con Juan Soriano de jugador de campo por si se daba esa coyuntura, y precisamente Soriano nos habló de esa faceta oculta suya, ¿no?, de ser jugador de campo, y aquí lo explicaba.
Bueno, yo no me ponga, si tengo que jugar de jugador y hacer bulto, pues bueno, ahí voy. No, hombre, a ver, si yo no me ponga, si me tiene que poner el 8 y meterme en medio campo, pues guau, wow, posición, cuando hacemos en la mejor ejercicio de posición, me meto por... para los porteros también poder jugar, pues nos meten por dentro, o de comodín, siempre normalmente de comodín, o por fuera en las bandas, dándole apoyo a los centrales, en fin, que no es una posición clara, no, porque al final siempre con nosotros vienen chavales de la cantera y que nos ayudan, y nunca nos ponen en una posición determinada, pero normalmente cuando jugamos con los pies es la posición, o en los partidos cortos que participamos más, y en esa es lo que he dicho, un poco de comodín por dentro o dando apoyo por detrás.
Bueno, pues ahí, el líbero, ¿no? Como se jugaba antiguamente.
De 8, le quiere quitar el dorsal a Luis Muñoz ya y todo.
Sí, ¿eh? Sí, ya, bueno, ya directamente casi enlazando con la media punta, de medio centro creativo, no se conforma con ser un stopper Juan Soriano.
Con libertad de movimiento también.
Obviamente, con libertad y llegada al área, sí señor. Ahí. Juan Soriano, hablando de su futuro, está cedido por el Sevilla, dejó claro que no había ningún tipo de cláusula que tuviera que jugar un mínimo de partidos, y habla de que llegado el momento, si el Sevilla lo quiere de nuevo ceder, pues no descarta seguir en el Málaga, sí, se dan las condiciones y el Málaga también quiere, claro.
Bueno, habría que verlo, ¿no? Yo no tiro puerta a nadie. Si me dicen de volver a salir Sevilla el año que viene y me dicen desde aquí, pues, ¿por qué no? Yo encantado, al final, el Málaga yo creo que es un club grande, aunque tenga la situación que tenga, pero bueno, de todo se sale. Yo creo que el Málaga más pronto que tarde va a salir de eso, y al final el Málaga, por afición, por estadio, por club, por ciudad, pues es que por todo. Es que es un club, la verdad que francamente bueno para que los jugadores quieran venir aquí, ¿eh?
Bueno, pues es lo que dice Juan Soriano, y lo cruzamos breve con Adrián, el ex capitán del Málaga en la fila de Zaragoza, y dice que ve muy bien al Málaga, a su ex equipo.
Es verdad, lleva mucho tiempo sin ganar en la Rosaleda, pero bueno, yo en el cómputo general de la competición lo estoy viendo muy bien, ¿no? A priori, aunque en la segunda división la lógica no existe, ¿no? Bueno, se podría pensar que iba a ser un equipo que iba a estar peleando a lo mejor más abajo, ¿no? No tanto por los jugadores que han llegado, que están demostrando que son muy buenos jugadores, sino porque al final el tiempo de confección de plantilla y ajustes necesarios que necesita un equipo, pues juegan en su contra, ¿no? Pero bueno, ahí también se ve la valía, ¿no?, de la dirección deportiva y del cuerpo técnico.
Bueno, pues ahí están las palabras de Adrián. Y para Enrique Ortiz, hoy la noticia del día es que Rolón está más cerca del Boca Juniors. Bueno, escúchame, y veo a la gente de Huracán y de ESPN de Argentina diciendo que afloje la manteca Boca, que sí, Rolón sí. No, lo ha hecho muy bien, ¿eh?
No, pero que se está hablando de que están negociando incluso por el tema de la cláusula y demás. Vamos, que no va a ser gratuito el fichaje, que va a tener que soltar la pana ahí el Boca Juniors, ¿eh?
Y nosotros tuvimos que soltar la pana para alargarlo. Es una
también
cosa
hay mucha gente, y hay gente en Argentina que ha seguido a Rolón y que ha visto la evolución, que dice que el fichaje se puede hacer oficial hoy o mañana, y que hoy o mañana puede ser un día feliz para River Plate en Sorna.
Bueno, a ver lo que ocurre. 4:15 de la tarde, por cierto, se ha celebrado hoy la presentación de la final de la Copa de la Reina de Fútbol, va a ser aquí en Málaga, y Rubiales, que ha elogiado mucho la labor del administrador judicial del Málaga Club de Fútbol. 15 minutos para llegar a las 4:30 de la tarde, mínimo alto en el camino, y ojo, hablamos del Málaga, pero del Málaga y Sport, ¿eh? Lo hacemos hasta las 4:30, vuelta de pausa.
Tiempo de Juego Málaga, este domingo a partir de las 3:30 de la tarde, Málaga-Zaragoza, con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de M Cocinas y Armarios, Seguridad Jiménez, Frutas y Verduras Adamo, Dinergia y Pimbeco Alquiler de Furgoneta.
Tiempo de Juego Málaga.
Cierra los ojos e imagina poder navegar en Málaga durante todo el año. En la Escuela Náutica La Mar de Málaga lo hacemos posible. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proincos, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Bueno, seguimos hablando de deporte y seguimos hablando de fútbol. Ya sabes que los jueves tocamos en muchas ocasiones el tema de los eSports, ¿verdad? Hemos hablado con los Vodafone Giants, de sus experiencias, de su trayectoria, sus campeonatos de España, de Europa y del mundo. Estamos hablando de un club malagueño de eSports que es de los mejores del mundo. Y claro, vengo siguiendo con bastante atención, ya que estamos aquí también en un programa de deporte y principalmente hablamos mucho del Málaga y del Unicaja, vengo siguiendo con atención de hace muchas semanas pues la cuenta del Málaga Club de Fútbol, de su equipo de eSport. Hay una liga de eSport del FIFA 21 y ahí toda la semana estamos pendientes de Pablo Naveiras, más conocido como Brutaker, pues llevando a cabo la empresa de defender el escudo del Málaga Club de Fútbol. Quiero saludarlo a esta hora de la tarde. Pablo, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, encantado de saludarte. Oye, lo primero, ¿qué tal la experiencia? Porque tú eres asturiano, pero defiendes los colores del Málaga Club de Fútbol con orgullo, ¿no?
Sí, efectivamente, un club pues muy importante en este país con un gran número de aficionados.
Oye, cuéntame, ¿cómo surge esa experiencia, ¿no? Desde Asturias, de representar al Málaga en una competición como esta, que creo que cada vez está teniendo más nivel y más prestigio, como en la Liga Sport, ¿no?
Sí, bueno, la unión con el Málaga surge a través de UCAM, la universidad, que yo soy jugador de UCAM, de eSports, de FIFA, y a través de un acuerdo pues se ha llegado al Málaga.
Uh-huh. Y ahí te veo, ¿no? Con tu camiseta del Málaga Club de Fútbol en todos los partidos, os veo súper concentrados, ¿eh? Ahí llevando a cabo los encuentros. De momento, ¿cómo está yendo la cosa? Ayer creo que fue bien por una parte y mal por otra, ¿no?
Sí, bueno, ayer se consiguió la primera victoria, está siendo bastante, bueno, digamos que no estamos teniendo mucha fortuna al principio de la competición, pero bueno, es muy larga, y se ganó la Almería, que era que es uno de los principales favoritos, y en la clasificación está muy, muy arriba, y bueno, en el segundo partido, pues, pasó, bueno, algo que en mi opinión no tiene que pasar, pero bueno.
¿Qué ha pasado? ¿Me deja en África? ¿Qué ha pasado en
el segundo partido? Bueno, pues el segundo partido se perdió por alineación indebida.
Joder, en el FIFA también hay alineación indebida en la Play, ¿sí?
Sí, efectivamente. Un pequeño error del juego puso un jugador que no tenía que estar y alineación indebida.
Madre mía, o sea que va todo controlado al dedillo, ¿no, Pablo?
Sí, sí. Sí, sí. No hay suerte, vamos.
Bueno,
pero bueno.
De todo se aprende, ¿no, Pablo? Se suele decir.
Sí, efectivamente. Ahora ya, pues, a mirar 80 veces la plantilla y que no haya ningún error a partir de ahora.
Escúchame, Pablo, a sancionar al delegado del equipo, ¿eh? Eso es culpa del delegado del equipo. Ese hombre no puede estar en la próxima semana, ¿eh? Hay que ponerle el régimen interno del club. Bueno, ganasteis al conjunto de la Almería, 4-1, primera victoria. También te leía que por fin tenéis más solidez defensiva. Te quiero preguntar por eso, precisamente. ¿Cómo es tu rutina? ¿Cómo es tu día a día? Porque claro, me imagino que eres jugador profesional de esto, ¿no? Que te dedicas profesionalmente al tema de los eSports y en concreto al FIFA, ¿no?
Sí, efectivamente. Pues nada, mi día a día es bastante normal. Me levanto así por la mañana, intento hacer algo de deporte y sobre todo dedicar las tardes a entrenar.
¿Cuánta hora le echa al asunto, Pablo?
Pues así, los días antes de competición, pues unas 7-8.
Madre mía, ¿y eso que entras tú solo, contigo mismo, con ejercicios? ¿Cómo lo haces, por ejemplo, para mejorar la defensa, el ataque, los centros? ¿Cómo? Porque el juego al final es el que es, ¿no?
Claro, se suele entrenar la competición está dividida en dos grupos, pues nosotros estamos en el grupo B, pues se suele entrenar con la gente del grupo A, para no mostrar así y que te estudien de tu mismo grupo.
O sea, que hace ya hasta scouting y todo, entiendo, ¿no?
Sí, sí, es un apartado bastante importante.
Qué barbaridad. Oye, ¿y cómo te inicias tú en esto? Bueno, como cualquier chaval, como cualquier chavala, me imagino que jugaría al videojuego, se te daría bien. Y a partir de ahí, ¿cómo es tu paso a ser un amateur, a ser un simple jugador? Como hay millones y millones en el mundo a ser precisamente un jugador de eSport y estar en un club y tan prestigioso como el Laucan, ¿no?
Claro, pues eso vino a partir del año pasado, de que UCAM confía en mí, me da una oportunidad. A partir de ahí yo me gano el año pasado participar en el Sporting de Gijón debido a ganar un draft. Y entonces a partir de ahí, el año pasado, pues inicié mi carrera profesional así en el FIFA.
Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y solo en el FIFA, Pablo, o le das a más juego?
Uf, no, solo hay tiempo para dedicarte a uno.
Sí, ¿no? Es muy exigente el asunto, ¿no?
Sí, claro. Solo te da tiempo, a dedicarte FIFA.
Madre mía. Oye, escúchame, los partidos se pueden ver a través del canal de Twitch, ¿no? Tengo entendido de la Liga. He visto por ahí alguna secuencia que otra. Joder, estáis los jugadores súper concentrados, súper serios, metidos ahí en la partida. También me imagino que teniendo en cuenta que tampoco podía hacer mucho aspaviento y nada para que nadie se sienta ofendido ni agraviado, ¿no?
Claro. Hay que mantener la compostura porque tú, claro, estás representando al Málaga, estás representando a un gran club. Y bueno, es muy divertido sobre todo ver las retransmisiones porque detrás hay grandes profesionales como José Sánchez o Miguel Ángel Román comentando los partidos.
Joder, eso te tiene que poner, ¿no? Escuchar narrando tus partidos, eso tiene que ser también un grado de responsabilidad mayor, ¿no? Le da más solemnidad al asunto, ¿no?
Sí, claro, cuando los ves repetidos, porque claro, tú obviamente cuando estás jugando no los escuchas, porque claro, desconcentraría mucho, pero sí. A la hora de revisar el partido para mejorar, siempre es muy bonito escuchar.
Oye, escúchame, Pablo, lo que sí me ha llamado la atención, que yo pensaba que, por ejemplo, el Málaga jugaba pues con su plantilla actual del Málaga, con los Juan Soriano, los Calle Quintana, Pablo Chavarría, que el Almería, por ejemplo, que fue tu rival de ayer, al que ganaste 4-1, jugaba Omar Sadí, jugaba el resto de jugadores, pero no, al final lo que hacéis es un compendio y juegan jugadores hasta leyenda, Pelé, he visto por ahí, Ronaldinho, ¿no?
Sí, las reglas de la competición son... Es como a modo draft, que los jugadores van escogiendo los jugadores y con un máximo de 4 leyendas y los demás tienen que ser jugadores de la Liga Santander o la Liga Smartbank.
Uh-huh. Y a partir de ahí hacerte tu equipo, ¿no?
Sí. El jugador más cotizado siempre es Ronaldo Nazario. Luego hay jugadores como Puskas, Ronaldinho, Cruyff.
Qué bueno. ¿Y a quién tienes tú? ¿A quién tienes fichado ahí con la camiseta del Málaga de leyenda?
Pues cada partido se selecciona y bueno, siempre intentamos coger a Ronaldo Nazario.
Ah, con los juegos, qué puntazo con la camiseta del Málaga. ¿Mete goles o no?
Uf, un animal.
¿Quién lo pillara en la actualidad, para seguir defendiendo los colores del Málaga Club de Fútbol? Bueno, ayer victoria 4-1, el problema que tuvisteis con esa alineación indebida. ¿Qué es lo que tienes por delante y si hay opciones de que el Málaga vaya hacia adelante en esta competición? Pablo, cuéntame.
Hombre, el objetivo es el top 8 y meternos en las finales. Es posible. La semana que viene tenemos el partido contra el Real Oviedo, el club de mi ciudad, justamente.
Oh.
Y es un partido muy difícil.
Si marcas, Pablo, no lo celebras, ¿no? Que gane el Málaga, pero no lo celebras, ¿no?
No, yo siempre celebro los juegos del Málaga. Sí, siempre.
Ahí no hay orgullo que se toca, de luego que sí. Bueno, pues es una competición, la verdad es que es súper, súper novedosa y que me llama poderosamente la atención, ¿no? Viendo al Málaga ahí compitiendo con los mejores. Oye, el formato, que son 10, 15 minutos, ¿cómo son el tiempo que se juega cada partida?
Sí, bueno, es un formato de ida y vuelta, donde se suman los goles de los dos partidos y a tiempo real son 6 minutos cada parte, o sea, son más o menos entre las pausas y tal, unos 15 minutos por partido.
Oh, qué bien, qué bien. Bueno, pues, oye, ¿con qué sistema juegas tú?
Buena pregunta, porque en las 4 semanas de competición he usado 4 sistemas diferentes, así que creo que me voy a quedar con el único que he ganado.
Escúchame, ¿cuál fue el último? Que el único que el sistema ese que pusiste.
El 5-3-2. Ah. Así un poco, bueno, amarrategui.
Bueno, escúchame, pero ganaste los dos partidos bien, ¿no? 4-1, visto que la ha ganado Almería, ¿no?
Sí, un resultado global de 4-1, el jugador de Almería, Ralf Hitita, que es, bueno, uno de los mejores de España.
Bueno, pues no está mal, bueno, que pues las 3 centrales, 2 carrileros, ¿no? Dos jugadores ahí arriba con Ronaldo y demás. Oye, pues vamos a tomar nota, ¿no, Pablo? Para seguir hacia arriba y meternos en ese top 8.
Sí, efectivamente es el objetivo.
Totalmente. Bueno, y al margen del eSport, sigues al Málaga, ya imagino que con tu camiseta del Málaga y demás, me imagino que ya también lo deportivo, lo fuera del eSport, ya un poquito tu corazón blanqueazul, ¿no?
Sí, claro, eso por supuesto. Cuando tengo tiempo intento ver algún partido.
Estupendo. Pues Pablo, oye, la última curiosidad, lo de Brutaker, ¿por qué es?
Pues la verdad es que como cuando era más pequeño era como que tenía que seleccionar un nick y yo vi que una partida del ordenador, de un juego de mi padre, pues tenía ese nombre, un muñeco, y lo pillé.
y a partir de ahí, Brutaker, y con eso se te ha quedado, ¿no?
Y ahí se quedó, tampoco tiene mucho.
Pues Pablo Naveiras, ¿eh?, que es el representante del Málaga en esa Liga eSport, ayer consiguió su primera victoria y nos está contando pues cómo es esa experiencia, ¿no?, de los eSport. Joder, tiene que ser brutal, ¿eh? Es, que te guste los eSport, jugar al FIFA, representar al Málaga a nivel profesional, tiene que ser lo más grande, lejos, ¿no?, si no puede llegar a ser profesional dentro del CP. Pues Pablo, que vamos a estar pendientes, siguiéndote a ti, ya sabes, toma nota, apúntale al delegado que no haga más alineación indebida y ya sabes, ese sistema, el 5-3-2 para conseguir la victoria. Te seguimos la semana que viene, un abrazo fuerte.
Perfecto, muchas gracias.
Bueno, pues ahí está Pablo Naveiras, Brutaker, ¿eh?, llevando los colores del Málaga Club de Fútbol en esa Liga eSport. Ayer la primera victoria, alineación indebida. Me he quedado con esto ojiplático, ¿eh?, que haya alineación indebida en el FIFA. Es ya tremendo. Bueno, pues es hora ya de ir poniendo el punto y final.
Prendido a tu botella vacía, esa que antes siempre tuvo gusto a nada. Apretando los dedos.
Bueno, pues te vas a quedar a esta hora de la tarde, como siempre, con Buenas Tardes Málaga y con Pedro González. Ya sabes, toda la información la tienes en nuestra página web cope.es/Málaga. Con Enrique Ortiz se despide en nombre de todo el equipo de deportes de la cadena COPE, Emilio Guerrero. Ya sabes, que pasen buena tarde y lo dicho, te quedas con Pedro González y Buenas Tardes Málaga. Hasta luego, adiós.
Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes. Dicen que hay